Queridos hermanos, muy buenas tardes. Qué gozo y qué privilegio verles en este primer servicio del año, antes de abrir la palabra juntos y estudiarla. Quiero desearles un feliz y bendecido año nuevo. Oro para que este 2026 sea un año donde cada uno de ustedes experimente la paz del Señor, el gozo del Señor y la mano fiel de Dios guiando cada paso. Y precisamente porque estamos comenzando un año nuevo, es casi imposible no pensar en algo que todos conocemos muy bien. Y estas son las famosas resoluciones de año nuevo. Cada enero, millones de personas en Estados Unidos se sientan a escribir sus propósitos y resoluciones. Según encuestas como la Pew Research, YouGov y Forbes Health, se estima que entre más de un 30% y un 50% de los adultos hacen alguna resolución de año nuevo. Y no es poca cosa, casi la mitad de la población en el país diciendo, este año sí voy a cambiar. Y las resoluciones generalmente se agrupan en las mismas categorías: salud física, hacer más ejercicio, bajar de peso, comer mejor, finanzas, ahorrar más, pagar deudas, gastar menos, salud mental y bienestar, reducir el estrés, ser más feliz, encontrar equilibrio, relaciones, ser mejor esposo, mejor padre, recuperar amistades perdidas, reconciliarse, querer más a la suegra, productividad y hábitos, ser más organizado, leer más, estudiar algo nuevo y dejar los malos hábitos. Ahora, todo esto revela algo muy profundo del corazón humano. Sabemos que algo no está bien y deseamos mejorar. Hay un anhelo de cambio, de orden, de empezar de nuevo, pero ahora les quiero mostrar lo que dicen esos mismos estudios acerca de cuánto dura ese impulso. Un análisis citado por la Fisher College of Business de Ohio State University reporta que el 23% de las personas abandona su resolución en la primera semana de enero. Nos quedan 3 días para algunos. Y que el 43% se da por vencido antes de terminar el mes. La aplicación Strava, que analiza millones de actividades físicas, identificó incluso el famoso día del abandono, y este día es alrededor del 19 de enero. Y aquí es cuando la mayoría deja de cumplir lo que prometió con tanto entusiasmo al empezar el año. Y diferentes encuestas concluyen que más de un 90% de las personas abandonan sus resoluciones mucho antes de terminar el año. En otras palabras, empezamos con ilusión, nos organizamos, compramos libros, cuadernos, descargamos aplicaciones, pagamos por membresías y suscripciones, compramos ropa de gimnasio. Pero en cuestión de semanas la emoción del comienzo se diluye, la disciplina se debilita y muchos planes quedan en el olvido, incompletos, archivados en alguna lista que ya nadie vuelve a mirar. Eso no solo es un dato curioso de psicología, es un espejo de lo que somos. Somos muy buenos para empezar cosas, somos mucho menos constantes para sostenerlas. Y somos extremadamente débiles para llevarlas a término. Nuestro corazón desea cambiar, pero nuestras fuerzas no alcanzan. Nuestras listas y resoluciones son emocionantes, pero nuestra constancia es frágil. Nuestros planes suenan impresionantes, pero una y otra vez terminamos abandonando en el camino. Hermanos, esta es la realidad de la naturaleza humana caída. Queremos mejorar, pero no podemos transformarnos a nosotros mismos. Soñamos con una vida distinta, pero chocamos con nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra inconstancia. Pero es precisamente ahí donde el Evangelio brilla con una esperanza que ninguna resolución humana puede ofrecer. Mientras nosotros hacemos planes que se quedan a medias, la Biblia nos presenta a un Dios que no se parece en nada a nosotros. Él no abandona lo que empieza, Él no se cansa a mitad del proyecto, Él no olvida lo que prometió. Y esa verdad está resumida en una sola frase gloriosa, en un solo versículo, que será el corazón de nuestro estudio hoy. Por eso he titulado el mensaje de esta tarde, El Dios que inicia y completa su obra. El Dios que inicia y completa su obra. Y les ruego, por favor, que abran y me acompañen en sus Biblias a Filipenses capítulo 1. Y nos enfocaremos específicamente en el versículo 6, pero como contexto, hermanos, por favor empecemos en el versículo 3. Filipenses 1, empecemos en el versículo 3. Y aquí está Pablo orando por los fieles en Filipos. Dice así la santa y perfecta palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Oremos, por favor. Dios Padre amado, Padre Todopoderoso, muchas gracias por quien eres tú, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias que en este primer servicio de año estamos aquí reunidos porque tú eres el motivo de nuestra vida. Bendice este estudio, Señor, bendice este tiempo entre hermanos y que sea tu palabra, Padre, la que siga trabajando, moldeando y edificando nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Como les mencioné, nos enfocaremos en el versículo 6 de Filipenses y dice así, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo es un río corto pero profundo, una frase breve pero con un océano de seguridad. ¿Saben dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? Muy probablemente estaba encadenado a un soldado romano. Se encontraba en una situación llena de hostilidad, dureza y soledad. Estaba aislado, no podía unirse al pueblo de Dios en la adoración al Señor Jesucristo. No podía participar de la mesa del Señor. No podía guiar a los creyentes en la alegría de la comunión cristiana. Y además, era criticado sin piedad por sus enemigos. Y no solo por los paganos que lo tenían preso, sino también por opositores dentro de la iglesia, que afirmaban que su sufrimiento era un castigo divino por su supuesto fracaso ministerial. Pero Pablo no fija su mirada en su situación, no lamenta su condición, no está consumido por su soledad. Pablo, en vez de quejarse y lamentarse, se regocijaba en su Dios. Y eso es obra del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el gozo verdadero no nace de las circunstancias, sino del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos dice que el gozo es fruto del Espíritu. Y en Romanos 14:17 afirma que en el reino de Dios hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo cristiano no depende de lo que está pasando en su entorno cercano o afuera, sino de lo que Dios está haciendo adentro. La teología del gozo, dijo John MacArthur, puede resumirse así. El gozo verdadero es un regalo de Dios para quienes creen en Cristo, producido por el Espíritu Santo en medio de la obediencia a la palabra, las pruebas de la vida y una mirada firme puesta en la gloria eterna. Hermanos, esto no es emocionalismo ni optimismo humano, es una obra sobrenatural que Dios da, sostiene y perfecciona en los suyos. Ahora, con todo este escenario enfrente nuestro, con Pablo en prisión, gozoso, no por sus circunstancias, sino por su Dios, podemos ver que ese gozo no flota en el aire, no es una simple mentalidad positiva, no es algo abstracto. Ese gozo descansa sobre verdades concretas acerca de quién es Dios y qué Él ha hecho en nosotros. Y en este versículo de Filipenses 1, versículo 6, Pablo nos muestra de una manera sencilla pero profunda tres grandes verdades sobre la obra de Dios en la vida del creyente. La primera verdad que veremos esta tarde es: Dios comenzó la obra. Nuestra segunda verdad: Dios continúa la obra. Y nuestra tercera verdad: Dios completará la obra. Así que empecemos mirando la primera de ellas. Dios comenzó la obra. Pablo tenía esto muy claro. Él estaba confiado, estaba totalmente convencido, y de ahí su gozo. Recordemos cómo la iglesia de Filipos comenzó, y esto se dio de una manera hermosa. Eso lo vemos en una serie de sucesos en el libro de Hechos. Y como referencia, anótenlo para que lo vean. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 12, vemos que Dios abrió el corazón de Lidia para que creyera. Pablo predicó, sí, pero el poder vino de Dios. Él fue quien inició la obra. Luego salvó a las mujeres a la orilla del río y más tarde al carcelero, que terminó en el suelo temblando ante el poder de Dios. Todo esto nos recuerda algo sencillo pero profundo. La salvación siempre empieza con Dios. Y Pablo le está diciendo a los filipenses con convicción, pero también con ternura, que él está seguro de que el Dios que comenzó la obra en ellos la iba a terminar. Y debemos nosotros creer esto con claridad. Creer en Cristo no vino de nosotros, fue un regalo. Dios te dio la fe, Dios abrió tu corazón, Dios te llamó, Dios te dio arrepentimiento, Dios comenzó su obra en ti, antes incluso de que tú pensaras en Él. La Biblia lo repite una y otra vez. Dios te escogió desde el principio, Dios te llamó por el Evangelio, Dios te concedió arrepentimiento, Dios te dio fe, Dios te salvó por pura gracia. Como nos los dice Juan 1, versículo 12, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La salvación es obra de Dios total y completamente. También en Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice así: en el ejercicio de su voluntad, ¿de la voluntad de quién? De Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Todo viene de un mismo lugar: su amor, su misericordia, su voluntad eterna. Así que cuando ves tu salvación, tu transformación, tu fe, no digas: mira lo que he logrado. Mejor di: mira lo que Dios ha hecho en mí. Y esto es la buena obra que comenzó Dios. La buena obra se refiere a la regeneración, la conversión, la fe, la unión con Cristo. Dios no nos ayudó, Dios nos resucitó. Y solo para tener más claridad, miremos cómo nuestro Señor Jesús definió la obra al ser equivocadamente cuestionado por la multitud en Juan 6:29. Y así dice nuestro Señor: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. La obra de Dios no se trata de las acciones humanas, sino de lo que Dios ha hecho. Así que Pablo no está cruzando los dedos ni diciendo a los filipenses: ojalá todo esto que les he predicado salga bien. Él habla con seguridad, con convicción profunda: Dios va a terminar lo que empezó en ustedes. El mismo Dios que te salvó, el mismo Dios que abrió tu corazón, el mismo Dios que inició tu crecimiento espiritual, ese Dios va a completar la obra. No hay duda, no hay incertidumbre, no hay a ver si esto funciona. Para Pablo, esto era una verdad firme. Dios no deja nada a medias. Él termina todo lo que comienza en sus hijos. Y eso debe llenar nuestro corazón de gozo, pero también de descanso. Si Dios empezó la obra de salvación, Él mismo la llevará a cabo hasta el final, hasta que estés completo en Cristo Jesús. Su gracia nunca abandona lo que su amor inició. Y hermanos, si esto es verdad, si Dios en su pura gracia fue quien dio el primer paso, quien abrió nuestro corazón, quien nos hizo nacer de nuevo, entonces surge una pregunta muy práctica para nuestro caminar diario. ¿Qué está haciendo Dios hoy en nosotros? Porque no se trata de mirar hacia atrás y decir: sí, el Señor me salvó hace años. Este texto, este versículo en Filipenses, no solo mira al pasado, sino que también mira al presente. El Dios que te llamó no te dejó a tu suerte, no te soltó en medio del camino. Si Él comenzó la buena obra, eso significa que ahora mismo, hoy día, hoy domingo, Él sigue activo en tu vida. Aunque a veces no lo veas, aunque a veces lo olvides. Y eso nos lleva a nuestra segunda gran verdad en este versículo. Dios continúa su obra en nosotros. Y Pablo no solo afirma un comienzo, sino que afirma un proceso. La perfeccionará, dice. El verbo usado aquí habla de un trabajo activo, progresivo, constante. Dios no solo es el arquitecto del proyecto, es también el supervisor de la construcción. Lo que Pablo está describiendo es lo que llamamos la preservación de los santos. Es la hermosa verdad de que Dios no solo te salva, sino que también te guarda. No estás colgado de tu propia fuerza, ni sosteniéndote a ti mismo por tu esfuerzo espiritual. La misma mano que te rescató es la misma mano que te sostiene. Esa es la seguridad eterna. Dios te salvó por su poder y Dios te mantiene por ese mismo poder. Él no suelta lo que redimió, no abandona lo que compró con la sangre de Cristo. Su gracia no se queda sin batería, no se descarga, no se agota a mitad del camino. Y vemos esta verdad expresada también con mucha claridad en Filipenses 2:13. Dice así: porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. La salvación es obra de Dios, no solo en su inicio, sino en cada paso del camino. Dios no es una presencia pasiva en la vida del creyente. Es el obrero activo, incansable, que actúa continuamente de día y de noche a lo largo de toda nuestra vida. Y también este versículo de Filipenses 2:13 resalta dos aspectos fundamentales de la obra de Dios. Dios produce en nosotros tanto el deseo de obedecer y también la capacidad para hacerlo. Además, escuchen lo que dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y la idea es preciosa y muy simple. Si la muerte de Cristo fue suficiente para salvarte, su vida es más que suficiente para sostenerte. El Salvador que murió por ti no dejó de ser tu Salvador cuando resucitó, sino que ahora vive, intercede, cuida, guía y preserva a los suyos. Tu seguridad no depende de tu fuerza, sino de su vida poderosa, activa y eterna. Y también en Romanos 8, leemos en el versículo 9, un versículo muy conocido por ustedes, y dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Puedes pasar por dificultades, ansiedades, problemas, injusticias, fallos, y nada va a alterar la obra que Dios ha comenzado en ti. Él va progresivamente moldeándonos a la semejanza de Cristo. Y como si esto fuese poco, se nos presenta el triunfo de su obra de una manera majestuosa. Y eso lo vemos en Romanos 8, versículo 38. Así como Pablo estaba convencido de que Dios es el que inicia la obra, Pablo aquí dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada va a interrumpir la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el motivo de su obra está en el amor al Hijo. Esto es simplemente maravilloso. Nada puede cambiar o alterar esta verdad. El mismo Dios que te salvó es el Dios que te va a perfeccionar. La salvación que comenzó con la justificación terminará inevitablemente en la glorificación. La gracia que te alcanzó es la misma gracia que te llevará hasta el final. Tu historia en manos de Dios tiene un final garantizado y Cristo completará su obra en ti. Ahora, solo para reforzar un poco más esta hermosa verdad, acompáñenme en sus Biblias a Juan capítulo 6, versículo 35. Juan, capítulo 6, versículo 35. Y leamos las palabras de nuestro Salvador. Así dice nuestro Señor: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos, pueden ver que todo esto es glorioso. Cristo murió por nosotros, vive por nosotros, intercede por nosotros y nos guarda en su amor. Nada, absolutamente nada, puede separarnos de ese amor que es en Cristo Jesús. Si Él nos rescata, Él nos sostiene. Si Él nos sostiene, Él nos llevará hasta el final. Pero Pablo, en Filipenses 1:6, no se queda solo en el presente. Este versículo nos empuja a levantar la mirada más allá de este mundo, más allá de nuestras luchas diarias, más allá del 2026 y más allá de nuestra propia muerte. Porque la obra de Dios no termina en voy caminando con el Señor, sino en algo mucho más grande, ver a Cristo cara a cara. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última verdad. Dios completará su obra en nosotros. Y en Filipenses 1, versículo 6, perdón, al final del versículo dice, hasta el día de Cristo Jesús. Pues ese es un día, ese día es el punto final de nuestra santificación. Es el día en que veremos a Cristo, es el día en que seremos como Él, es el día en que la obra estará completa. Y el día es un día real, no es un día figurado, no es una metáfora emocional o poética, es un momento real en la historia futura. Por eso Hebreos 12:2 dice, Jesús, el autor y consumador de la fe, el origen y el fin. Y permítanme mostrarles una distinción. La Biblia distingue entre el día de Cristo y el día del Señor. Y es importante no confundirlos. El día de Cristo es un evento lleno de gozo para la iglesia. Es inminente, puede ocurrir en cualquier momento y marca el momento en que Jesús viene por los suyos, los lleva a su gloria y les da sus recompensas. Es un día de celebración para los santos. Y permítanme, les voy a mostrar unos cuantos ejemplos acerca de este maravilloso evento. Por ejemplo, en Filipenses 2:16, Pablo habla del día de Cristo como un acontecimiento positivo, un día de gozo y celebración en que los creyentes se regocijarán en la obra que Dios ha completado en ellos. Primera de Corintios, capítulo 1, los versículos 7 y 8, aquí se refiere a los creyentes como aquellos que serán confirmados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, afirmando la fidelidad de Dios para sostenerlos hasta el final. Segunda de Corintios 1, versículo 14, menciona el día de nuestro Señor Jesús como un tiempo de alegría y orgullo santo, donde la relación entre los creyentes y sus pastores se verá coronada por el gozo delante de Cristo. Estos textos nos recuerdan que el día de Cristo no es motivo de temor para el creyente, sino una esperanza gloriosa. El momento en que veremos plenamente la fidelidad de Dios y nos gozaremos en su gracia consumada. Entonces, el día de Cristo siempre apunta a algo bueno, gozoso y esperanzador para el creyente. La Biblia usa ese término y siempre lo hace para traer ánimo, confianza y gozo al corazón del creyente. Ahora, el día del Señor es muy diferente. Es un día de juicio, no para la iglesia, sino para el mundo incrédulo. Es también un acontecimiento solemne que la Escritura llama el día de venganza. Es el momento en que Dios actúa con justicia perfecta, poniendo fin al mal y vindicando su santidad. En el Antiguo Testamento, este día señala el clímax del juicio de Dios y al mismo tiempo la liberación de su pueblo. Revela con claridad que Dios tiene el control absoluto de la historia, de las naciones y de todos los acontecimientos. Nada ocurre fuera de su soberana voluntad. Los profetas en el Antiguo Testamento usan imágenes muy intensas para describir este día, presentándolo como un tiempo de gran calamidad. Amós lo describe como un día de tinieblas. Joel lo presenta como un día de nubes y densa oscuridad. Sofonías lo caracteriza como un día de ira, angustia y aflicción. De manera especial, Amós reprende a quienes pensaban erróneamente que el día del Señor sería únicamente un día de luz y salvación, advirtiendo que también traerá oscuridad y juicio. Así que primero ocurre el día de Cristo, el arrebatamiento y la glorificación del pueblo de Dios, y por lo menos 7 años después llega el día del Señor, asociado con el fin de la tribulación y los juicios finales. Para los creyentes, estos eventos son esperanza y victoria, pero para los que no creen, son juicio y terror. Pero en ambos casos, todo apunta a una misma verdad. Cristo reinará, el pecado será eliminado y Dios establecerá su reino para siempre. Esta es la obra de Dios. Vemos su comienzo, su continuación y su culminación. Siempre en las manos de Él, siempre dependiendo de Él, siempre sostenidos por sus manos. Si Dios te escogió en la eternidad, te llamó en el tiempo, te justificó por medio de Cristo, Él te glorificará sin falta. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Hermano, hermana, puedes vivir con confianza absoluta. El futuro no depende de tu estabilidad espiritual, sino que depende de la fidelidad inquebrantable de Dios. Puedes tener paciencia contigo mismo. Dios no espera perfección instantánea, sino obediencia sincera. Tu proceso tiene dirección, aunque no tenga velocidad. Puedes vivir con humildad. Nada de lo que tienes espiritualmente comenzó contigo. Aquí no hay espacio para el orgullo. Puedes luchar contra el pecado con esperanza. Dios está obrando, puliendo. Si sientes algún tipo de lucha, eso es señal de vida. Puedes enfrentar la muerte sin temor. El día de Cristo no es tu final, sino tu culminación. Dios promete proveer todo lo que sea necesario a lo largo de nuestro caminar cristiano. Fe, obediencia, arrepentimiento, perseverancia. ¿Para qué? Para que de esa manera asegurarse de que comparezcamos delante de Él sin culpa. Ahora, perdón, regresemos, hermanos, a la imagen con la que empezamos este sermón. Millones de personas cada enero llenan sus listas, libretas, cuadernos, aplicaciones y notas en el celular con resoluciones que son muy sinceras. Este año sí voy a cambiar, este año sí voy a dejar este o tal hábito, este año sí voy a ser diferente. Nos acordamos que las estadísticas mencionan que la mitad de los adultos, alrededor de la mitad de los adultos en este país hacen resoluciones, pero casi la mitad las abandona antes de terminar enero. Y menos del 10% llega hasta el final del año. Todo eso nos mostró la insuficiencia de nuestros planes. Emoción al comienzo, debilidad en el proceso y renuncia rápida y proyectos inconclusos. Ahora, frente a esa realidad tan humana, quiero que vean de nuevo lo que Dios dice en Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Miren, si tanto ustedes como yo hiciéramos un estudio estadístico de nuestras promesas, el resultado sería desastroso, por no decir nefasto. Pero si miramos la estadística de la fidelidad de Dios, el porcentaje es perfecto. Todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Nosotros hacemos listas que se rompen. Dios escribe decretos eternos que no pueden fallar. Nosotros empezamos proyectos que mueren en enero. Dios comenzó en ti una obra que llegará sin falta hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros renunciamos cuando nos cansamos. El Hijo nunca renuncia a los que el Padre le dio. Nunca suelta a los que compró con su sangre. Tú y yo nos vemos muchas veces como una obra o resolución incompleta. Pecado persistente, debilidad, temor, luchas, dudas, conflictos. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos, yo soy otra resolución fallida. Siempre empiezo y nunca termino. Siempre prometo y siempre caigo. Pero Dios, el maestro de la obra, no te mira como una resolución más de enero. Él te mira como su proyecto eterno en Cristo. Él no ve solo una obra en proceso, ve la obra terminada. Ve la imagen de su Hijo formándose en ti. Ve el día de Cristo cuando te presentará irreprensible con grande alegría delante de su gloria. Filipenses 1:6 nos recuerda, lo que Dios comenzó en ti, Él lo completará, no por tu fuerza, sino por su fidelidad, no por tu constancia, sino por su gracia, no por tu capacidad, sino por su eterno propósito. Así que, iglesia amada, mientras el mundo entra en un nuevo año confiando en sus resoluciones, nosotros entramos en este nuevo año confiando en la resolución eterna de Dios. Su decisión soberana de terminar su obra en cada uno de sus hijos. Nuestro 2026 no está sostenido por la fuerza de nuestras promesas, sino por la fuerza de las suyas. No sabemos los acontecimientos que vendrán, pero como Pablo podemos estar plenamente convencidos de esto. Somos obra de Dios. Él está trabajando y tenemos una promesa gloriosa. El Dios que inició su obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que nuestra mente y nuestro corazón puedan deleitarse en estas verdades y poder alabar como en el libro de Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria, con grande alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Amigo, amiga, si tú estás aquí hoy y aún no tienes la seguridad de pertenecer a Cristo, quiero hablarte con amor, con claridad y con urgencia. Has escuchado el mensaje acerca del Dios que comienza su obra, del Dios que sostiene, del Dios que completa. Pero escuchen esto con atención. Si esa obra nunca ha comenzado en ti, no hay nada más importante en tu vida que clamar a Dios para que la comience hoy mismo. Y no estamos hablando de emociones pasajeras ni de resoluciones humanas para un nuevo año. No estamos hablando de mejorar, ni de intentarlo otra vez, ni de portarse mejor. Ninguna resolución humana puede cambiar el corazón. Ninguna disciplina humana puede producir vida espiritual. Ningún esfuerzo personal puede salvarte. Tú necesitas lo que solo Dios puede hacer: un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, una nueva vida. El mismo Dios que abrió el corazón de Lidia, el mismo Dios que quebrantó al carcelero en Filipos, el mismo Dios que inició su obra en millones de pecadores a lo largo de la historia, puede iniciar su obra en ti hoy. No pospongas tu reconciliación con Dios. No te escondas detrás de las dudas o excusas. No digas mañana, no digas cuando arregle mi vida. Fuera de Cristo no hay mañana garantizado y no hay vida verdadera. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debes clamar por un corazón nuevo. Hoy es el día para pedirle a Dios que destruya tu orgullo, tus excusas, tus intentos fallidos y tus resoluciones vacías. Pídele que haga en ti lo que tú jamás podrías lograr, que te dé arrepentimiento genuino, que te dé fe verdadera, que abra tus ojos para ver la belleza de Cristo, que rompa la dureza de tu corazón, que te atraiga irresistiblemente a Jesús. Y no se trata de que tú busques convencer a Dios. Se trata de suplicarle a Dios que haga su obra en ti, porque lamentablemente tú no puedes iniciarla. Clama como el salmista en el Salmo 51 y di: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Clama como el recaudador de impuestos, el publicano, en Lucas 18. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Mira la cruz, mira a Cristo cargando tu culpa, mira al Salvador que murió para reconciliar pecadores con Dios, mira al que resucitó con poder para darte nueva vida y cree. Cree con todo tu ser que Cristo es suficiente. Cree que su muerte es el pago completo. Cree que su resurrección garantiza tu esperanza. Cree que Él no rechaza a ningún pecador que viene a Él. Jesús lo dijo: al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Que hoy sea el día en que Dios escriba el inicio de su obra en tu vida para perfeccionarla hasta el día glorioso de Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, venimos hoy delante de ti con corazones humildes y agradecidos, recordando que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de tu gracia. Gracias, Señor, porque fuiste tú quien comenzó en nosotros la buena obra. No nació en nuestra fuerza, ni en nuestra voluntad, ni en ninguna virtud humana. Nació en tu amor eterno, en tu misericordia inmerecida, en tu poder que da vida, donde solo había muerte espiritual. Hoy descansamos en ti, Señor. Descansamos en saber que no somos un proyecto abandonado, ni un intento fallido, ni una obra incompleta. Somos la obra de tus manos y tú no dejas nada a medias. Tú eres el maestro que ya ve la obra terminada. Tú ves lo que seremos en gloria cuando nosotros solo vemos nuestras luchas. Tú ves la imagen de Cristo formándose en nosotros aún cuando nosotros vemos nuestras fallas y debilidades. Padre, gracias porque tú no solo comenzaste esta obra, tú mismo la estás llevando adelante. En cada prueba, en cada caída, en cada lágrima, en cada victoria, en cada día común. Tú estás obrando aún cuando no vemos el progreso. Aún cuando sentimos que retrocedemos, tú sigues cincelando, moldeando, limpiando, perfeccionando. Tu mano, Padre, nunca se detiene. Tu gracia nunca se agota. Tu espíritu nunca deja de trabajar. Señor, danos descanso en esta verdad, que nuestra seguridad no depende de nuestra fuerza, sino de tu fidelidad. Que nuestra perseverancia no se sostiene en nuestra constancia, sino en tu pacto eterno. Que nuestra esperanza no está en lo que somos hoy, sino en lo que tú has prometido que seríamos en el día de Cristo Jesús. Y Señor, mientras esperamos ese día glorioso, el día de Cristo, el día en que nuestra fe será vista, el día en que seremos como Él, sostén nuestro corazón, aumenta nuestra fe, afirma nuestra esperanza, haznos firmes, obedientes y llenos de la alegría que solo el Espíritu Santo produce. Padre amado, completa en nosotros lo que comenzaste. Llévanos con tus manos hasta el final. Guárdanos sin caída. Y un día, Señor, preséntanos irreprensibles con grande alegría delante de tu gloria. A ti sea toda la majestad, todo el dominio y toda la autoridad, ahora y por los siglos, en el nombre del autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.